Cristo vino al mundo humildemente. Nació en un pesebre, no en un palacio como otros reyes. Sufrió muchos abusos y hasta fue rechazado por la mayoría de los judíos que esperaban el Mesías, el gran Redentor que fue profetizado. Cristo aguantó muchos abusos, insultos, hasta la muerte a sus manos. Aguantó todo para comprar la salvación para ti. Y el mundo quiere pensar que los cristianos son así, lo pueden aplastar, burlar de ellos, hacer lo que le pegue la gana. Pero en la justicia de Dios, estos abusos tenían que recibir su justa retribución. Cristo mismo, hablando con sus discípulos, anunció que días de retribución iban a venir en contra del pueblo de Jerusalén. Vamos a regresar a Lucas 21. En Lucas 21 y 20, Cristo dijo: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Estaba hablando de Jerusalén y su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Cristo anunció la destrucción de Jerusalén aún cuando la mayoría de sus discípulos estaban vivos. Y esto pasó. Era una retribución por el rechazo y el asesino de Cristo y el maltrato a los cristianos. Esto es el contexto histórico en que el libro de Apocalipsis fue recibido. Recibido durante el primer siglo, cuando los hermanos sufrían persecuciones y tribulaciones terribles. Regresando a Apocalipsis 1:9, Juan, abriendo el libro, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchos cristianos sufrían bajo los romanos y bajo los judíos. Parecía como que la iglesia ni pudo sobrevivir. Y los que han estudiado la historia saben que tiraron a nosotros a los leones. Emperadores mataron a cristianos y lo pusieron por antorchas en sus celebraciones. Pero el libro de Apocalipsis vino dando ánimo a los hermanos, asegurándoles la victoria no solamente en la eternidad, sino también en la historia. Estamos ya en el capítulo 6, cuando Cristo por fin empieza a abrir los sellos del rollo que hemos visto en el capítulo 5. Y vamos a empezar en versículo 1. 6:1. Vi el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Juan va a ver en símbolos grandes juicios que iban a venir pronto. Las profecías de la Biblia pueden tener más que un cumplimiento, sabemos esto, hablando de un niño que iba a nacer de una virgen. Cosas pasaban en el libro de Isaías y después, muchos años después. Pero esta carta fue escrita a la iglesia primitiva para anunciar lo que iba a pasar en las vidas de ellos. Y muchos no paren en el primer verso para ver lo que está diciendo. En Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Iban a pasar pronto. Y después en versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, porque hay una bendición, y guardaron las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo estaba cerca a ellos. Y después terminando el libro, en el último capítulo 22:10 dice, me dijo, no selles la palabra de esta profecía del libro, porque el tiempo está cerca. Ahora, en el libro de Daniel, cuando Daniel recibió muchas profecías, dice, hay que sellar el libro, porque no es para ahora, van a esperar muchos siglos y después abrirlo. Pero no era así en el libro de Apocalipsis. Claro, una profecía puede tener más de un cumplimiento, pero el libro hablaba de cosas que iban a pasar pronto, y no simplemente miles de años más tarde. Hubiera sido casi una burla anunciar a los hermanos que sufrían cosas tan terribles, que esas cosas solamente iban a pasar miles de años después, milenios más tarde. Era un libro de ánimo para ellos, porque hablaba de cosas que iban a pasar ya. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo mantaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Van a hablar de cuatro caballos, como hablaban en los profetas del Testamento Antiguo. Son los caballos famosísimos del Apocalipsis. Pero el primero de los cuatro caballos es blanco y habla de la conquista, una conquista del Evangelio y de la obra de Cristo en el mundo. Pasa lo que pasa con las persecuciones, Cristo iba a avanzar su iglesia. Terminando este capítulo, habla de la ira del Cordero en el versículo 16, y de esto se trata. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Tres y cuatro. El segundo caballo representa grandes guerras. Y aún durante las vidas de los que recibieron la carta. Debajo de los romanos tenían mucha paz. Se llamaba la Pax Romana en latín. Era famoso, una paz forzada por el poder del ejército de Roma. Pero era una paz que permitió una prosperidad, una estabilidad. Pero todo iba a cambiar. Iban a venir guerras de todas formas. Y la guerra más terrible sería los romanos en contra de los judíos, que dejaría el templo completamente destruido, exactamente como Cristo anunció en Mateo 24:1. En Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces ellos mirando el templo, dijeron, eso nunca, nunca se puede mover, nunca va a caer. Eso es estable. ¿Qué dijo Cristo? ¿Veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sus discípulos querían saber cuándo y cómo esto iba a pasar. Y Cristo dijo en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Estaba hablando a ellos, no estaba diciendo, los que viven miles de años después van a enfrentar guerras y rumores de guerras. No, estaba hablando con ellos. Gente del primer siglo. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que montaba tenía una balanza en la mano. El caballo negro representa el hambre, la escasez de comida. Tiene una balanza en sus manos porque la comida iba a ser sumamente costosa y preciosa. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estos precios implican que todo lo que uno ganaba en un día se gastaba por su propia comida. comida muy cara. No les sobraba nada. Es más, no había manera de sostener ni su familia. En toda la historia del mundo, el hambre es uno de los resultados de la guerra. Simplemente porque no puede continuar la economía normal. Y esto es exactamente lo que Dios prometió a los judíos por romper pacto con él. Vamos a regresar a Deuteronomio 28 y 49. Deuteronomio 28, 49, regresando a los tiempos de Moisés, en el contexto de romper pacto con él, Jehová traerá contra ti una nación lejos de extremo de la tierra que vuele como águila. Y los romanos tenían águilas en sus... Lejos, extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Estamos hablando de hambre. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados. En que tú confías, en toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y comeréis el fruto de tu vientre. Estamos entrando en cosas sumamente horribles, pero es de esto se trata el libro de Apocalipsis. Y tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo, y el hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Cosas horribles. Y a veces hay gente que creen que pues eso nunca puede pasar. A lo mejor Dios simplemente está haciendo una amenaza. Pero si pasamos a Segundo Reyes 6, podemos ver algo que estudiamos en los viernes. Segundo Reyes 6 y 26 dice: pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo yo salvar? ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del grano o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente, y le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente en su cuerpo. Estas cosas pasaron, hermano, y no solamente esta vez. Hay un historiador que se llama Josefo que grabó la historia de Jerusalén, que esto pasó cuando los romanos vino en contra de ellos. Mirando otra vez el versículo 6, dice: cuando el rey, el 6 de capítulo 6 de Apocalipsis, dice: oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hay mucha especulación. ¿Qué quiere decir esto? No dañes el vino y el aceite. Pero los judíos tenían muchas maneras de perder la comida. Uno era por langostas o como aquí un sitio. Pero lo peor, lo que espantaba más que nada a los judíos, era una lluvia fuerte muy tarde antes de la cosecha. Porque eso destruía todo. Y podemos ver en 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Y como se ve, hermanos, estamos interpretando el libro de Apocalipsis usando el Testamento Antiguo. Y esa es la manera de hacerlo con seguridad. Con el Testamento Antiguo mucho y con los periódicos menos. 1 Samuel 12, 17. El contexto es cuando pidieron un rey. ¿No es ahora la siega del trigo? Aquí estamos hablando de trigo. Era tarde, antes de la cosecha. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Dice que va a llamar por lluvias. ¿Por qué tiene miedo de lluvias? Samuel clamó a Jehová. Y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová, de Samuel. ¿Por qué temor de lluvia? Porque iba a destruir toda la cosecha. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados que hemos añadido este mal a pedir rey para nosotros. Esa lluvia, llegando en este momento, iba a destruir todo. Pero las viñas y los olivares no pasa nada por el agua. Y por eso ellos sabían, entre todas las formas de hambre, eso es el peor. Bueno, como dije, Josefo reportó de Jerusalén cosas pasando así. Cosas terribles. Días de venganza y de retribución estaban anunciados. Tenemos evidencia que esto pasó en la historia. Continuando en Apocalipsis, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades le seguía. Hades es un lugar donde los no creyentes van antes del infierno. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese caballo representa las enfermedades, plagas que seguían las guerras y el hambre. También tenemos reportes horribles de las cantidades de personas muriendo en Jerusalén, que se tiraban los cuerpos sobre la muralla durante estos tiempos. Tan horrible son los detalles que es muy desagradable leerlos. Pero eso es lo que pasó con el pueblo que mató a Cristo y después perseguía a sus seguidores. Aún San Pablo, uno de ellos antes, San Pablo andaba atacando cristianos, burlando de la fe. Pero aún San Pablo sabía de la ira de Dios que iba a venir en contra de ellos. Vamos a 1 Tesalonicenses 2, 14. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de Dios en Cristo. Jesús, que está en Judeo, pues habéis padecido de vuestras propias naciones las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los judíos estaban atacando la iglesia, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Estaban bloqueando la salvación. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira hasta el extremo, de esto estamos hablando, la ira del Cordero. De esto se trata este capítulo. Estudiando lo que pasó entre los judíos, se ve que era completamente increíble la magnitud de sus sufrimientos. Aún ellos mismos empezaron a tener guerras civiles. Mataban los unos a otros mientras los romanos vinieron para arrebatar todo. No hay tiempo de revisar todo, pero si alguien quiere estudiar más de esto, se pueden fácilmente adquirir los libros de Josefo. Pero era como que el pueblo estaba controlado por demonios. Y Cristo enseñó esto. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, 43. Mateo 12, 23. Perdón. 12, 43, perdón, 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo siete espíritus. Siete es importante porque va a ver ese número una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Siete espíritus peores que él. Entrados moren ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cristo no estaba simplemente enseñando de las características de demonios y la posesión. No, sino que estaba profetizando el horror que iba a caer sobre la generación que mató al Redentor del mundo. Porque eso dice, así también acontecerá a esta mala generación. Versículo 8. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice que también iba a mandar fieras de la tierra. Cuando muchos están muriendo, vienen las bestias para comer la carne. Para los judíos, esto fue la peor manera de morir. Pura vergüenza, sin funeral, ni con una tumba. Considerando esto, tiene sentido lo que Cristo dijo también en Mateo 24, 28. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Está hablando de águilas y buitres bajando para los cuerpos después de un masacre. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? Dios simbólicamente, hermanos cristianos, debajo del altar, como que ellos mismos han sido sacrificados por la causa de Cristo. Como dice en Romanos 12, dieron sus cuerpos como sacrificios vivos, pero para ellos fue literal. Y había un clamor por la justicia, por una retribución sobre los que les robaban la vida, sean judíos o sean romanos. Pero dice que tenían que esperar un poco más. Pero esa venganza, esta retribución iba a venir como Dios siempre ha prometido. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es confiable la promesa, hermano. Nunca tiene que tener la tentación de tomar una venganza personal porque Dios ha prometido llevar a cabo esto. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Otros hermanos tenían que morir y Cristo lo sabía. Y no hizo nada para evitarlo. Era la historia, era el decreto de Dios, las cosas iban a pasar así. Los vestidos blancos representaban la victoria y el triunfo, como hemos visto en el capítulo 2 y 3. Estos son algunos de los vencedores que estaban fieles, pasa lo que pasa, y perdieron sus vidas por el Evangelio. Y hermano, hay cristianos que andan perdiendo sus vidas por el Evangelio aún ahora. No aquí, pero en otros países. Hasta que han matado pastores en Chiapas. Versículo 12. Estamos casi al fin. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre. 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Sabemos que las estrellas son mucho más grandes que la tierra. Como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Leyendo estas formas de profecías, muchos creen automáticamente, eso tiene que ser el fin del mundo. Como que la creación se deshace. Pero en muchas partes de la Biblia, si lee el Testamento Antiguo, habla así de caídas del gobierno. Hasta civilizaciones que parecían muy firmes y después se caigan. Vimos un ejemplo de esto en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés se acusaban a San Pablo, a Pedro, perdón, y otro de ser borrachos. Pero en su defensa Pedro dijo que no eran borrachos, sino que lo que pasaba era un cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notoria y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, quiere decir, no están borrachos como vosotros suponéis, pues esto es la hora tercera del día, dice, muy temprano para comer. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No tenemos ningún problema con esta parte, pero llegando aquí, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. No, eso no pasó. El mundo no se convirtió en sangre. Es una manera de hablar en la Biblia. Y hay muchos ejemplos semejantes. No voy a ir a muchos porque a lo mejor todos van a dormir si lo hago, pero solamente un ejemplo en el Testamento Antiguo. Cuando estaban hablando de la caída de Babilonia, está en Isaías 13:10, solamente voy a leer un versículo, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Estas formas de expresiones eran comunes en el Testamento Antiguo y no hablaron del fin del mundo, porque Babilonia se cayó, pero el sol aún estaba. Hablaba así de fin de una cultura o de una civilización. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de sus lugares. Muchos vienen y dicen, pues van a tener bombas atómicas. Pero hermanos, como mucho en el libro de Apocalipsis, como hemos visto ya en 6 capítulos, y ejemplos en el Testamento Antiguo, no todo es literal, mucho es simbólico. Por lo menos era simbólico en el contexto histórico del primer siglo. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Un cordero es un animal muy delicado, muy amigable, pero aquí habla de la ira del Cordero, está hablando de Cristo Jesús, está hablando de una venganza. Los que vivían en poder, controlando todo antes, viviendo en lujos, sabían que estaban bajo la ira del Cordero. Todo lo que Cristo dijo antes ya estaba cumpliéndose. Y es muy evidente que esto está hablando de Jerusalén en el primer siglo, porque Cristo mismo usó casi las mismas palabras cuando estaba en rumbo al Calvario. Lucas 23. En Lucas 23, cuando Cristo estaba llevando la cruz, dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, 23:26, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mujeres viendo a Cristo empezaron a llorar, porque era terrible. Si usted ha visto algo semejante de la película de la Pasión, sabe que conmueve el corazón. Pero era como Cristo estaba diciendo, mire lo que pasa a mí, eso no es nada, nada. Pero Jesús, vuelto así a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Normalmente la mujer que tiene muchos hijos es la bienaventurada, pero no en ese tiempo. Y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En el verde, cuando ya estaban apartando de Cristo, lo mataban, o estaban apartando de Dios, de su palabra, mataban a Cristo. Pero él dijo, es mal ya, porque es el verde. Pero cuando viene el seco, es como cuando todos los demonios entraron. Cristo hablaba con las mujeres de Jerusalén de cosas que iban a pasar durante sus vidas y las vidas de sus hijos, cosas terribles que iban a pasar en poco tiempo y no siglos o milenios más tarde. Ahora, para terminar, doctrina. Tal vez alguien está pensando, bueno, yo pensé que llegando al libro de Apocalipsis íbamos a aprender del fin del mundo y del anticristo. Pero estás hablando mucho del primer siglo. Solamente estoy tratando de estar fiel al texto, el contexto histórico. Muchos hoy día ganan grandes fortunas en nuestros tiempos con libros y videos de sensacionalismo, que son bastante populares, pero normalmente no están fieles a las Santas Escrituras. En cuanto al anticristo, esta palabra jamás aparece nunca en el libro de Apocalipsis. Que es interesante porque el mismo Juan es el único autor que habla de anticristo, pero no va a hablar de anticristo en este libro. Lo que podemos aprender de este capítulo es que Cristo está en control de la historia. Y no solamente es un Dios de amor y de misericordia, es esto. Pero también, como en toda la Biblia, es un Dios de retribución y de venganza. Es peligroso llegar a la fe y después tomar todo ligeramente, coqueteando con el mundo. Los judíos hicieron esto y fue muy, muy costoso para ellos. Ni pienses en hacer el mismo, hermano. Aplicación. Aunque estamos tomando el libro en su contexto histórico, evitando especulaciones de sensacionalismo, se pueden encontrar aplicaciones aún en nuestros tiempos. Por ejemplo, en esta semana vi noticias de Italia en que tan rápido están subiendo los precios de la comida y tan bajos son los salarios porque hay mucho desempleo, que estaban quejando que trabaja casi todo el día para apenas ganar lo que es necesario para comer. Y eso está en Europa. Y es exactamente lo que estudiamos en 6:5 de este capítulo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, oí una voz en medio de ellos, cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Trabajando todo el día para apenas suficiente para comprar la comida. El caballo negro no se ha jubilado, hermano, sino que puede correr su circuito aún en nuestros tiempos, siempre y cuando Cristo quiere llamarlo. Italia antes era el centro de la fe cristiana, pero ahora, como la mayoría de los europeos, andan abandonando sus Biblias y su fe, y esto es costoso, hermano. Es sumamente costoso. Ayer fuimos a Santa Ana dando comida a los desamparados. Cada vez la cola es más larga de la gente pobre que viven por la calle. Y yo vi algo muy dulce ayer. Estuve tocando música y venían a mí algunas muchachas así de grande. Viven en la calle. Y tienen mochilas y toda su ropa está en su mochila porque están viviendo en la calle. En los Estados Unidos ahorita, el caballo negro no se ha jubilado. También estudiando las historias de las persecuciones, si lo investigues bien, puede ver que una de las persecuciones más grandes en toda la historia, aparte de lo que sufrimos bajo los romanos, pasó en Japón. En Japón hasta sacaron las lenguas de los hermanos que estaban predicando ahí. ¿Será posible que esto tiene algo que ver con el hecho de que después de ellos, esto en toda la historia, solamente ellos han sufrido bombas atómicas? No una vez, sino 2 veces. No estoy justificando lo que hizo los Estados Unidos, pero en la providencia de Dios fue permitido. ¿Y qué tal los terremotos y maremotos? Desastres que yo estuve mirando en vivo el año pasado y casi no pudo creer lo que vi. Las olas llegando grandes, destruyendo todo. La Biblia nos enseña que Dios está en control. Y que Cristo toma muy personalmente lo que se hace con su pueblo. Último verso, Hechos 22:7. Pablo dijo, y caí al suelo. Antes perseguía mucho a Cristo, pero Cristo lo agarró y lo salvó. Dice, oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia, los hermanos. Pero Cristo dijo, te persigues a mí. El mundo tiene que tener mucho cuidado en la manera en que se tratan los seguidores de Cristo Jesús. Eso es gran parte del mensaje del libro de Apocalipsis. Y la apostasía y la persecución de los hermanos es sumamente peligroso. Si algún día tú te consideras abandonar la fe cristiana para regresar al mundo, espere que antes consideres estas amonestaciones espantosas y la retribución, la ira insoportable del Cordero. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, de ese gran libro, comparando escritura con escritora, no cayendo en el sensacionalismo, pero sí entendiendo, Cristo, que tú eres un rey formidable, espantoso, y estás reinando ya. Es difícil entender, comprender todo esto, Señor, pero tú has revelado esto quitando el velo para ayudarnos a ver que tú estás ganando. Digan lo que digan los demás, la fe cristiana es la religión del mundo y vamos a seguir ganando. Ayúdanos, Señor, a avanzar con ánimo tu reino. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si alguna persona tiene cualquier petición, estaremos aquí enfrente por la oración.